En esta tarde pido que abran sus Biblias conmigo, libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 12. Aquí en el Apocalipsis, capítulo 12, comienza otra visión de las siete visiones en el libro de Apocalipsis. Esta es la cuarta visión de las siete visiones en el libro de Apocalipsis. Y aquí comienza entonces el fondo. Es decir, ¿qué es lo que realmente está pasando? En las primeras tres visiones vimos a Cristo en el mundo. Cristo está en su iglesia. Cristo está entre su iglesia. Ahí fue representado en los primeros capítulos. Vimos al Cordero. Vimos al Cordero que estaba en medio de las siete iglesias. Las siete iglesias representan toda la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y luego en el capítulo 4, el versículo, al capítulo 7, vimos la segunda visión paralela del propósito de Dios aquí en este mundo, donde quiera que el Evangelio sea predicado y donde quiera que el Evangelio sea creído, va a haber persecución por ese Evangelio. El mundo no es amigo de Cristo. El mundo no es amigo de... Van a haber pruebas y van a haber persecuciones. Es el propósito de Dios. El que está sentado sobre el trono, abriendo los siete sellos del libro y mostrando que esta es el propósito, ya está decretado de Dios. Y luego en el capítulo 8 al capítulo 11, vimos las trompetas que son sonadas. Hablan de la advertencia cada vez que la iglesia ora porque es perseguida, la iglesia es vengada. La iglesia es vengada del Señor Jesucristo. Las oraciones suben al cielo y Dios responde esas oraciones y vienen advertencias con calamidades y cosas así en el mundo. Pero con todo esto, el hombre no se arrepiente. Lo único que produce arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Solamente por el Espíritu Santo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Él es quien da vida a los que están muertos en delitos y pecados. Ahora aquí en el capítulo 12... No traten de poner estas cosas correlativas. Dije, son paralelos. Y aquí comienza, y cada visión paralela en el libro de Apocalipsis comienza con la primera venida del Señor Jesucristo y termina con la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces aquí comienza esta cuarta visión. Dice allá, apareció en el cielo una gran señal. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta no es la Virgen María. Esta no es... ¿Quién es esta mujer que apareció? Recuerden, esto es lenguaje figurativo. ¿Y cómo es que está vestida del sol? Esta mujer que apareció a Juan en el cielo es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo, la esposa del Señor Jesucristo, los escogidos, aquellos que Él amó, aquellos que Él redimió, los creyentes. Está hablando de la iglesia del Señor Jesucristo vestida de luz, vestida del sol. Cristo Jesús es la luz del mundo y Él es nuestra vestimenta. Se llama Jehová Justicia Nuestra. La justicia que tiene el creyente es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, esa obra perfecta que Él hizo aquí en la tierra, esa justicia es la justicia de cada uno que cree en el Señor Jesucristo. Está vestida de esta justicia el Señor Jesucristo. Cuando dice que la luna está debajo de sus pies, está hablando que a la iglesia se le ha dado una posición elevada o exaltada. Exaltada. ¿Qué tan exaltada está la iglesia? Bueno, la palabra de Dios nos dice. Si ustedes quieren mantener su lugar allá y ir allá a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 6, nos dice dónde está la iglesia. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La iglesia está sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La iglesia es hecho coheredera del que es heredero de todas las cosas. El Señor Jesucristo es heredero de todas las cosas. Él es el hacedor de todas las cosas, el creador de todas las cosas. Y a Él todas las cosas son por Él y son para Él y por Él subsisten. El Señor Jesucristo. Y la iglesia, por ser esposa del Señor Jesucristo, es uno con el Señor Jesucristo. De hecho, cuando Dios creó el hombre y después creó a la mujer del hombre, hizo este matrimonio precisamente para figurar la realidad que está en Cristo Jesús. Nosotros somos carne de su carne y hueso de su hueso. Nosotros somos de Cristo, somos engendrados de Cristo. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo, dice allá, está coronada. Si regresan ahí a nuestro texto, la iglesia del Señor Jesucristo tiene una corona de 12 estrellas. Está coronada con la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios por aquellos por quienes Cristo murió. Si quieren ver, vean allá en Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Y es lo que está viendo aquí, es una iglesia gloriosa. Que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino fuese santa y sin mancha. Así también, cada creyente debe buscar representar esta realidad que está en Cristo Jesús. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará, es decir, por eso dio Dios el matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Viene siendo la relación más importante que tiene en este mundo, el hombre con su esposa. Y el creyente también, de la misma manera, deja todo para unirse a Cristo. ¿Verdad? Deja todo, deja padre, madre, hijos, deja todo para ser unido con Cristo. Una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Parece que todo el tiempo está dando instrucciones a matrimonios, pero está hablando de Cristo y la iglesia, y nosotros debemos imitar eso. o mostrar eso. Bueno, regresando ya a Apocalipsis capítulo 12. Así es que Juan ve esta visión, una gran señal, y estando encinta, clamaba en dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor Jesucristo, el que está ahora sentado sobre el trono. Pero aquí está hablando de la mujer que está lista para dar a luz. ¿Y de quién está hablando? Está hablando específicamente de aquella, la Virgen María, que fue bendecida entre las mujeres. Entre toda la iglesia, María fue bendita entre las mujeres, no por encima de ningún miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, pero entre los miembros de la iglesia. La mujer, el hombre no puede dar a luz, y la lectura que leímos al principio nos muestra que la primera promesa que Dios dio del Redentor, del que nos libraría de Satanás, viene allá en Génesis capítulo 3, cuando Dios le dijo a Satanás, la simiente de la mujer destruirá, te aplastará en la cabeza. Es decir, el eterno Hijo de Dios que vendría aquí al mundo, vendría a las partes más bajas de la tierra, como dice allá en Hebreos, es decir, el vientre de la madre, y nacería hombre verdadero. Dios fue manifestado en la carne. El eterno Verbo fue hecho carne. Fue hecho carne para poder salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Fue hecho carne para poder representarnos a nosotros delante de Dios. Nacido de mujer, nacido bajo la ley que Él dio. Él es el juez, Él es el dador de la ley y Él es el fiscal. Él es el dador y también es el abogado defensor de su pueblo. Pero Él vino, nació bajo la ley para poder establecer la rectitud que Dios demanda. Dios demanda perfección de cada uno de su pueblo. No, dice la palabra de Dios, maldito es todo aquel que no continúa en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. No darles el buen visto. Y está hablando de perfección, no solamente en acción, sino en pensamiento. Una persona puede ser que nunca ha asesinado a ninguna persona, pero ha tenido pensamientos de aborrecimiento y de odio en su cabeza, en su corazón. Esta persona, según la ley de Dios, lo que Dios dice, ya cometió y asesinó. Y la persona que nunca tal vez ha cometido adulterio, es decir, la persona que está casada y nunca ha cometido adulterio, es decir, nunca ha salido de los votos de matrimonio, el solo mirar a una mujer y desearla ya cometió en la ley de Dios el adulterio. El hombre o la mujer que mira a otro y lo desea, ya lo hizo. La persona que mira y dice, yo podría tomar eso, nadie me está viendo, ya es culpable de robo. Y dice Dios, maldito es todo aquel que no continúa en todas las cosas. Quebrantar una ley es ser culpable de toda la ley. Y no hay pecado chico, pecado grande, todo pecado es cometido contra Dios. Pero Él vino para establecer, es decir, para honrar, cumplir esa ley. Esa obediencia, esa justicia, es la justicia que es puesta a la cuenta de cada uno que cree a Dios. Y en esa obediencia es la que está vestida esta mujer, vestida del sol, brillante. Es la justicia del Señor Jesucristo. Él nos viste de su justicia y Él tomó nuestro pecado en su propio cuerpo para pagar, para satisfacer las demandas de esa ley quebrantada, la ley que demanda el alma que pecare, esa alma morirá. Dios es justo y Dios no puede mostrar misericordia a expensas de su santidad. Cristo Jesús, la sabiduría de Dios, en Cristo Jesús Dios halló el camino donde Él puede ser el justo y también justificar al que es de la fe de Jesús, en Cristo Jesús. Cristo tomó el pecado de su pueblo, fue a la cruz del Calvario y murió. Y ahora vamos a ver en este capítulo que esa es la manera que su pueblo vence sobre Satanás. El trasfondo de todo lo que está pasando aquí en la tierra es que hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual entre Satanás contra Cristo. Satanás contra Cristo. Y nos dice que esto apareció el momento. Cuando Cristo Jesús vino a este mundo. Ya había sido profetizado en Isaías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está en Isaías capítulo 6. Este que vendría, el eterno Hijo de Dios que vendría aquí al mundo, dije 6, pero es 9, es 9, 6. A veces sufro de dislexia. Lo pongo al revés. Es 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado está sobre su hombro. El principado siempre ha estado sobre su hombro. Él siempre ha tenido el dominio. Él es Dios. Como hombre, ahora está sentado sobre el trono. Principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, entonces, estamos viendo aquí en el cuadro que Dios había prometido que Él iba a enviar a su Hijo a este mundo. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que Dios determinó enviar a su Hijo al mundo? Algunas personas, esto es falso, voy a decir que esto es falso. Pero algunas personas piensan y dicen que cuando Adán cayó, como que esto arruinó el plan de Dios. Dios no lo tenía visto. Esto arruinó el propósito de Dios, el plan de Dios. Entonces Dios salió con este otro plan de enviar a su Hijo al mundo. No es lo que nos enseña la palabra de Dios. No es lo que nos enseña. Y nos enseña la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es el Cordero que había sido determinado por Dios de ser enviado aquí al mundo antes de que hubiera un pecador. Antes de la creación, antes de la fundación del mundo, nos dice la palabra de Dios. Cuando Él vino aquí a este mundo, es decir, Satanás se rebeló en contra de este decreto de Dios de poner a su Hijo sobre el trono, sobre todo. Nos dice aquí en este texto que apareció otra señal en el cielo, un dragón escarlata. Este dragón escarlata es Satanás. Y todo lo que él es llamado el príncipe del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. este mundo está bajo el maligno, está bajo el dominio de Satanás. Todos nosotros en nuestro padre Adán nos vendimos como esclavos al pecado. Todo aquel que comete pecado, dice el Señor Jesucristo, es esclavo del pecado y no puede librarse de esa esclavitud. Solamente el Señor Jesucristo lo puede hacer. Un hombre no lo puede hacer. Y Satanás mueve en los hombres a hacer lo que él quiere. Gracias sean dadas a Dios que Dios es más fuerte que él. Y Satanás es el diablo del Señor Jesucristo. Él hace lo que él quiere con él. Pero este dragón escarlata o rojo es Satanás mismo, como dice allá en el versículo 9, nos dice, nos identifica que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, y que se llama el diablo y Satanás. Entonces ya sabemos quién es, está bien identificado. Tiene 7 cabezas, es decir, está su dominio en este mundo es completo. Todo el mundo está bajo el maligno, nos dice allá 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar, cuando dice líbranos del mal, está hablando de este, líbranos del maligno, líbranos de Satanás. Ahora, tiene 7 cabezas, tiene dominio completo en este mundo, no es soberano. ¿Se acuerdan lo que dijo Satanás al Señor Jesucristo? Dijo, póstrate delante de mí y yo te doy todas estas cosas. Él usurpó eso, es lo que quiero decir. Él usurpó ese derecho, por decir así. Cuando Dios creó a Adán, Adán reconoció y sabía quién era su rey, quién era su señor. Pero cuando perdió, cuando él cayó, perdió el entendimiento, perdió el camino, perdió la vida. En Cristo Jesús, Dios restaura el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús. Lo primero que hizo Adán, como demostración de eso, lo primero que hizo es tratar de esconderse. Antes no tenía miedo, ahora sí tenía miedo. Ahora fueron abiertos sus ojos, pero no para hacer el bien. Lo único que podía hacer es tratar de coserse hojas, de como si eso pudiera agradar. Lo que tú puedas hacer, lo que tú puedas ofrecer, eso va a agradar a Dios. Solamente Dios puede satisfacer a Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Ahora, esta serpiente tiene 10 cuernos, nos dicen. 10 cuernos y en sus cabezas diademas. Diademas representan a Satanás como el príncipe de este mundo, dominio completo sobre todo hombre natural. Ahora, en 2 Corintios capítulo 4 es llamado el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Y en realidad solamente hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. Y todo el que no sea Dios vivo y verdadero, está detrás de este otro Dios falso, Satanás. Y cuando nos dice aquí en versículo 4 que la tercera parte de las estrellas, está hablando de todos los ángeles, todos los demonios que cayeron y no tuvieron su primer estado, cayeron con él una tercera parte de los ángeles, y esos son los demonios. Ahora, versículo 5, ella dio a luz un hijo. Es decir, vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Dios guardó a la iglesia, siempre ha guardado a la iglesia. Y él guardó a la iglesia hasta que vino el cumplimiento del tiempo y él envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, dio un hijo varón, el Señor Jesucristo, y él regirá con vara de hierro a todas las naciones, y a su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Ahí podemos ver la primera venida del Señor Jesucristo. Él vino, Él estableció justicia, Él fue a la cruz del Calvario y dio su vida en rescate por su pueblo, y Él fue llevado a la gloria, y Él está sentado allá sobre el trono. Ahora, ahí está el dragón listo para destruir a ese bebé, porque este es Dios manifestado en la carne. Recuerdan, Satanás, él cayó precisamente, si quieren ver allá en Isaías capítulo 14, él cayó porque él se rebeló contra esta verdad o esta... Isaías 14, versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaba las naciones, tú que decías en tu corazón. Esto es lo que decía Satanás en su corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Cristo Jesús. Yo voy a ser rey también. Y él cayó por esa rebelión. Solamente hay un rey en el reino de los cielos, el Señor Jesucristo. Y todo aquel que se opone a este rey tiene que ser echado fuera. Y él fue echado fuera en ese momento. Y con él una tercera parte de los ángeles. Bueno, pero Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso. Pero él ha estado siempre tratando, es enemigo de Cristo. Si él puede, como no le puede poner la mano a Cristo, ¿verdad? Él vino tentando al Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? No halló nada en mí. No halló nada en mí. ¿Cómo vemos allá al Señor Jesucristo, el autor de nuestra fe, haciendo batalla? Escuchen, por la palabra. Usando la palabra, la espada de Dios, respondiendo a Satanás. Como Satanás utiliza la palabra también, se convierte en ángel de luz. Pero él siempre tuerce la palabra de Dios. Cuando habla, desde que esté moviendo la boca, es mentira. Es el padre de la mentira. Pero el Señor Jesucristo, él venció. No halló nada Satanás en el Señor Jesucristo. Pero como no le puede poner la mano a Cristo, el cuerpo de Cristo es ¿quién? La iglesia del Señor Jesucristo. Y él sabe que si él puede cortarle el dedo, por decir así, ¿dónde está el canto de alabanza y gloria del Señor Jesucristo allá en el cielo? Fuera con esa idea, fuera con esa idea de que el Señor Jesucristo vino para dar su vida para una posibilidad de salvar a alguien. No, Él vino para salvar a su pueblo. Es seguridad. Él no vino para que tengan chance. Él no vino para, como por decir así, al azar, a ver quién va a creer. No está frotando su mano allá en el cielo. Ya di mi vida, Dios ya hizo todo lo que puede. Satanás está tratando de ir. Ahora se trata de que tú eches el voto decisivo. Eso es mentira. Eso es mentira. El Señor Jesucristo es victorioso, pero Satanás sabe que si él puede arrebatar uno de la mano del Señor Jesucristo... Dijo el Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Él dijo, mis ovejas, ninguno se perderá. Aquellos que Dios el Padre le dio están seguros en las manos del Señor Jesucristo, en las manos de Dios el Padre. Y ninguno se va a perder. Pero escuchen, aquellas personas que hablan de que Cristo murió por ti, pero después de todo esa persona está en el infierno. ¿Quién se está burlando? En ese mensaje que hablan de que Cristo murió por él, pero se perdió. ¿Quién se está burlando? Este enemigo. Está diciendo, ajá, aquí tengo uno de aquellos por los cuales tú diste tu sangre preciosa. Aquí lo tengo. No, en ninguna manera. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Cristo Jesús es el vencedor, el victorioso. Pero él, como no le puede poner la mano a Cristo, ahora le pone la mano a su iglesia. Ahora tormenta, por decir así, a la iglesia. Viene, traen pruebas y dificultades y tentaciones. Y dice, y la mujer huyó al desierto. La mujer, está hablando de la iglesia, huyó al desierto donde tiene lugar, noten allá, preparado por Dios. ¿Cuál es el lugar preparado por Dios para su iglesia? No es la mansión de lujo, el desierto. Este mundo es un desierto. No tenemos aquí nuestra casa, no tenemos aquí nuestra morada. Es un desierto y está allí por un tiempo. Sustenta ya 1260 días. Este es el mismo número que representa toda la dispensación desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. La mujer huyó porque Satanás la odia. El Señor Jesucristo dijo, el mundo te aborrece porque a mí me aborreció. Como no puede tocar, quiere tocar a uno de los suyos y no puede. El lugar que tiene preparado es el desierto. Vean allá Hebreos capítulo 11. El Señor Jesucristo siempre dice a su iglesia, sal fuera. Sal fuera de la religión, sal fuera del mundo. Cantamos un canto, dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará. Allá en Hebreos capítulo 11, versículo 37, dice, fueron apedreados. ¿Quiénes fueron apedreados? Los creyentes. La iglesia del Señor Jesucristo, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos esos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor, mejor que este mundo, para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos van a ser glorificados a una vez. Todos van a recibir su cuerpo glorioso a una vez. Bueno, regresando ya al texto. Huyó al desierto, tiene un lugar preparado por Dios, y ahí es sustentado. Lo que podemos notar allá es que está en el desierto y no hay ningún intento de parte de la iglesia del Señor Jesucristo de identificarse o unirse con la religión aceptable del día. En otras palabras, no estamos siguiendo la corriente del mundo. No estamos siguiendo, mira cuánta gente está yendo allá, seguramente que es verdad. No es así. No es así. No por tener miles de seguidores significa que sea verdad. Alguien me preguntó, ¿pueden tanta gente estar equivocado? Sinceramente, sí. Pueden estar muy sinceros y muy sinceramente equivocados en el error. El lugar de desierto. En otras palabras, nosotros no debemos tampoco buscar reformar a los hombres, reformar a la religión, tratar de unirte a la religión para tratar de hacer reforma por dentro. Ese no es el mensaje. El mensaje es sal. Sal. Mejor solo que mal acompañado. ¿Han oído eso? Mejor solo que mal acompañado. Bueno, versículo 7. Ahora, hay gran batalla, versículo 7. Hay una gran batalla en el cielo. Miguel, aquí Miguel es el Señor Jesucristo. Miguel es el nombre, significa quien es como Dios. La palabra Miguel significa quien es como Dios. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y lucharon el dragón y sus ángeles. hay una gran batalla. Vean lo que dice Efesios capítulo 6. Esta batalla, dice el apóstol Pablo, nosotros estamos en esta batalla. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. No te vayas a vestir de tu armadura de sinceridad o de decisión o de entrega. Te va a destruir Satanás con tu armadura, como si fuera papel. Vístete de la armadura del Señor Jesucristo. Él es tu fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Esa es nuestra batalla. No venimos para reformar a la sociedad, venimos predicando el Evangelio de Cristo Jesús. No es una reforma social, es un rendimiento total. Rendimiento total. Una gran lucha. Pero noten allá versículo 8. ¿Quién es el que vence? Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Satanás, esta lucha no va a continuar para siempre. Satanás y los huestes de maldad ahora están en el mundo, pero no siempre van a tener esta libertad. Ahora están sueltos, pero un día van a ser destruidos, van a ser puestos en el lago de fuego. Dice allá, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente y la antigua, que se llama el diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, cuando esta victoria, cuando Satanás es vencido, dice, ahora ha venido salvación, ha venido la salvación, ha venido el poder, ha venido el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera al acusador de los hermanos y a los que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Saben, el Señor Jesucristo está haciendo batalla. Nos dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo, el hombre fuerte mantiene en paz su palacio. ¿Saben quién es ese hombre fuerte? Satanás. Mantiene en paz su palacio, es decir, el hombre. El hombre está perdido, no conoce a Dios, no tiene esperanza de Dios, está sin Cristo en el mundo, pero está tranquilo y piensa, estamos así, Dios y yo. Y dice, mi Diosito. Está tranquilo. No tiene congojas, no tiene problemas, está tranquilo. Es necesario que Cristo, el más fuerte, venga y haga esta batalla para librar a uno que está poseído. Satanás tiene el dominio sobre esa persona. Y Satanás tiene que ser derrotado. ¿Cómo es derrotado? Cuando el Señor Jesucristo lo saca afuera. Viene uno más fuerte, lo ata y saquea. Saquea esos bienes. Viene a ser esta persona entonces conquistado por el Señor Jesucristo. Viene a ser trasladado del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Antes decía, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y yo sigo siendo el rey. Pero ahora, cuando es conquistado por el Señor Jesucristo, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo primero que enseña el Señor Jesucristo es que estamos bajo Él. Estamos en su reino. Él es el rey. Ahora ha venido la salvación. Cuando Él es echado fuera, cuando Satanás es echado fuera, ahora ha venido la salvación. Antes de esto tenías reforma. ¿Cuántas veces la persona trata de reformar su vida? bueno, voy a dejar de hacer este otro, voy a dejar de hacer este pecado, voy a dejar de hacer este vicio, voy a empezar a asistir a la iglesia, quiere hacer sus reformas, todo con tratar de verse bonito. El Señor Jesucristo también habló de esto. Habló de ese hombre que barrió su casa. El espíritu inmundo, el hombre barre su casa y ese espíritu inmundo sale. Pero ya que después que lo limpió y ya le puso religión, está bonito, está adornado, vienen otros 7 espíritus con él y el estado de este hombre es peor que el primero. Porque ahora es religioso. Antes estaba perdido, pero ahora está perdido y religioso. Ahora tiene una esperanza falsa. Bueno, pero cuando Cristo echa fuera a Satanás, ahora ha venido la salvación. Ahora ha venido el poder de creer. Antes de que el Señor Jesucristo venga a su pueblo, el pueblo de Dios no puede creer. Es mandato de Dios, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero no es una invitación. No es una invitación, es un mandato. Pero el hombre no puede, porque el hombre está muerto. El hombre no puede ver la gloria de Dios porque está ciego. El hombre no puede andar con Dios porque está cojo. El hombre no puede amar a Dios porque en su corazón aborrece a Dios. No puede. Hasta que Dios echa fuera a Satanás. Ahora, ese es el poder de Dios. El poder de Dios nos libra del poder del pecado. Había un tiempo, tú que crees en el Señor Jesucristo, si tú crees en esta noche, había un tiempo que no podías creer. Pero ahora puedes creer. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo. Dios te dio vida. Dios te dio vida cuando estabas muerto. Es esa nueva criatura que cree. Es esa nueva criatura que puede arrepentirse. Ahora ha venido la salvación. Y no es hasta entonces que ha venido la salvación a ti. No es conocer acerca de Cristo. Es Cristo en ti la esperanza de gloria. Si lo único que tiene una persona es su título de que yo fui bautizado, que tengo la foto, aquí tengo la firma, yo fui bautizado, yo confesé a Cristo. Si lo único que tiene es papel, no le va a servir de nada allá en el trono. Es Cristo en ti la esperanza de gloria. Y Cristo Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede ver el reino de los cielos. Esto es obra de Dios. Ahora ha venido el poder. Ahora ha venido el reino de nuestro Dios. Antes estábamos haciendo lo que queríamos. Saulo de Tarso era un hombre religioso. Saulo de Tarso era un hombre moral, un hombre religioso, pero enemigo de Cristo. Pero ahora ha venido, dice ya, el reino de nuestro Dios. Cuando fue echado fuera Satanás, ahora vino el reino de Dios. Y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque ha lanzado fuera al acusador. Se le llama a Satanás acusador. Él acusa día y de noche y tiene mucho de qué acusar, ¿verdad? Tiene mucho de... mira, estás viendo allá a este hombre, mira lo que está haciendo, mira lo que está pensando ese espíritu, y él sabe lo que estás pensando, mira lo que está pensando. Pero ¿sabe qué? Ha echado fuera a Satanás. Dice allá en Romanos capítulo 8, ha echado fuera a Satanás. ¿Cómo lo echa fuera? Versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Dios hizo todo esto. A los que Él amó de la eternidad, Dios hizo todo esto. ¿Y qué podemos decir? si Dios es por nosotros? ¿Qué podemos decir? Si Dios es por nosotros, si Dios en Cristo Jesús hizo esto por mí, ¿quién puede ir en contra de mí? Si Dios en Cristo Jesús echó fuera a Satanás, ¿puede Satanás acusar? Bueno, acusa, pero noten allá. El que no escatimó, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Puede Satanás acusar a uno de los escogidos de Dios? No, porque Dios es el que los justifica. Dios es el que los justifica. El único que puede condenar es Dios. Pecado es cometido contra Dios. Pero donde Dios no inculpe de pecado, ese hombre es bienaventurado. Bienaventurado aquel que no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús llevó su pecado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. El que además está, y también, más aún también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fue lanzado fuera ese acusador. Ese acusador no tiene nada que decir porque Cristo ya justificó. Justificó a su pueblo en Cristo Jesús. Delante de él día y de noche. Y ellos, dice el versículo 11 de Apocalipsis 12, ellos han vencido. El pueblo de Dios ha vencido. ¿Cómo vence el pueblo de Dios? Bueno, la lucha es del Señor Jesucristo. Pero nosotros vencemos. ¿Cómo? Por el Señor Jesucristo. Dice allá, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Podría haber sido dicho la sangre de Dios. Podría haber sido dicho la sangre de Cristo. Eso es verdad también. Pero se dice la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Cuando dice la sangre del Cordero, está hablando de esa primera promesa. Abel trajo ese Cordero. Abel trajo ese Cordero y Dios dio testimonio de la ofrenda en la cual él fue agradado con Abel. ¿Se acuerdan? Caín trajo su propia ofrenda. Abel creyó a Dios y trajo la ofrenda del Cordero. Abraham ofreció ese carnero cuando él iba a llevar a su hijo allá sobre el monte Moría. Abraham dijo, Jehová se proveerá de Cordero. Es el Cordero provisto por Dios. Juan el Bautista lo identificó, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre del Cordero es la victoria. Es la sangre del Cordero que lava de todo pecado. Sin la sangre del Señor Jesucristo, nadie sería salvo. Esa es la única manera que Dios puede ser justo y justificar a un pecador. Han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Bueno, ahí hay un mensaje entero en ese versículo, pero testimonio, la fe del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la victoria? Dijo Juan, la fe. La fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo que estamos viendo aquí es que la batalla ya está ganada. El Señor Jesucristo es el vencedor. Y nosotros, su pueblo, estamos viendo qué es lo que está en realidad pasando. Esta batalla es entre Satanás y el Señor Jesucristo. Y él sí puede. Él busca como león quien puede devorar. Gracias sean a Dios que ninguno de los suyos, ninguno puede ser destruido. Son suyos. Él es el pastor. Él es el responsable delante de Dios de presentar a todos sus hijos sanos y salvos, sin mancha y sin arruga. Que el Señor bendiga su palabra.